mundo puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas, iniciamos camino, vamos por el sendero del mundo de los misterios y como siempre tratamos de buscar respuestas. Este es el Espacio en Blanco y esta tu casa, Radio Nacional de España. Algo que ya comienza en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización, David Martín en la redacción y Miguel Blanco que os habla, acompañados esta noche de Paco Bermúdez y Margasca, que controlan este mágico sonido que tratamos de emitir desde aquí. Y al comienzo hemos de dar las gracias a todos los que la semana pasada os unisteis a nosotros en esa aventura canaria. Gracias por la presencia, por todos esos abrazos, por el cariño, a pesar de lo que decía el EGM. Fue un placer estar en esas tierras mágicas con vosotros. En la medida de lo posible seguiremos viajando para encontrarnos con todos esos oyentes desconocidos. Saludos también a todos los que ahora estáis unidos en directo en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5 y a través de la radio online en cualquier parte del mundo. Es un placer volver a estar juntos. Y abrimos canales de comunicación. Tenemos 5 premios, 5 regalos para agradecer vuestra atención. Hay un teléfono de llamada gratuita a través del cual podéis hacer preguntas, sugerencias o lo que queráis. 900-137-137. Un email, espacioenblanco@rtve.es, y nuestro muro de Facebook con saludos para todos los que estáis por ahí. Y hay muchos temas que esperan esta noche, este es un avance.
Esta noche partimos tras senderos perdidos, en pos de claves desaparecidas que pretenden ligarnos a nuestro destino. Para ello seguiremos las huellas de muchos otros que antes que nosotros las buscaron. Rastros antiquísimos que se remontan hasta la memoria más profunda de los seres humanos. Pondremos rumbo hasta el fin de la Tierra. Quizás allí esté el origen de esas claves que hoy buscamos. Claves que nos harán entender nuestro pasado como seres únicos enlazados con el cosmos. Y habrá más, los Preppers. Un ejército de seres humanos que en todo el planeta se están preparando para el fin del mundo. Esta noche conoceremos algo más de ellos y de su forma de afrontar ese, según ellos, inminente fin de nuestro mundo. Un nuevo viaje está ya listo. Partimos. Esta noche nos esperan descubrimientos que nos darán pistas para conocer que no estamos solos y que nuestro origen, quizás, esté en las estrellas.
Y para buscar ese origen nos vamos hasta Cantabria a saludar a nuestro primer invitado, Mariano Fernández Urresti. Buenas noches, Mariano.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Encantado de hablar contigo, como siempre.
Y yo de que estés en el programa. Debe ser ya muy importante porque sales en la Wikipedia.
Bueno.
Yo no sé quién escribe sobre la Wikipedia. ¿Lo has escrito tú lo tuyo?
No lo sé muy bien qué lo habrá puesto, no lo sé. No sé si tampoco ese es un indicativo bueno o malo.
Ya.
Simplemente está.
Tú no has escrito lo tuyo, ¿no?
No.
Bueno, ahí dicen que eres historiador y escritor español, asesor del Consejo de Radiotelevisión en Cantabria, autor de casi una veintena de libros, has ganado el tercer premio Finisterre de ensayo histórico con la obra La España Expulsada, y yo que te conozco desde hace mucho tiempo, sé que te han interesado siempre esos misterios. ¿Por qué, Mariano?
Bueno, yo creo que porque el hombre siempre ha tenido el anhelo de descubrir y descubrirse. Entonces eso ha ocurrido desde tiempos herrumbrosos, desde tiempos marroñosos, desde la época de Altamira, que tú también conoces de tantas veces que has estado por esta tierra. Siempre ha habido una búsqueda de lo trascendente, y eso siempre también a mí me ha interesado. Me ha interesado en lo personal y me ha interesado en lo profesional después de haber estudiado historia, ¿no? Yo creo que hay muchos aspectos de la historia singulares, notables, atractivos, y ese, el de la búsqueda de lo trascendente, que ha ocupado a la gente pues de la época de los chamanes prehistóricos, pues a mí me ha seducido siempre, ¿no?
Ya. ¿Y te ha pasado alguna cosa misteriosa en este mundo? ¿Has visto algún ovni? ¿Y se te ha parecido alguna hada de esas de los bosques cántabros o...?
Ovni sí. Sí, varias veces y muy cerca de mí. Me han ocurrido muchas cosas que a lo mejor no necesariamente son luces externas, sino que hay veces que, como sucede en el Camino de Santiago, hay señales que son amarillas, las que te indican por dónde tienes que ir y las ve todo el mundo, y otras que, sin embargo, percibes interiormente y que normalmente descubres a posteriori, ¿no? Y suelen ser las más interesantes.
Ya. Has escrito un libro respecto al Camino de Santiago, que se llama Las claves perdidas del Camino de Santiago, que o mucho me equivoco o poco, bueno, quizá mucho también, pero hablas de muchas otras cosas que tienen que ver con lo que hay detrás del camino, ¿verdad?
Sí, yo creo que el Camino de Santiago es una especie de sueño colectivo, algo que bueno, pues ha impulsado a caminar hacia el poniente, hacia el oeste, a la gente hace mucho tiempo, mucho antes, desde luego, que la Iglesia se pusiese en medio para que pareciera que venían a verla a ella. Es un itinerario, un rail telúrico, un renglón escrito en la tierra por el paso de mucha gente que, como te digo, pues anhelaba algo muy trascendente y que le hacía caminar pues en una búsqueda de un sueño colectivo, de una búsqueda atávica prácticamente, probablemente en busca del lugar a donde en cierto momento muy, muy antiguo llegaron unos instructores que procedían de una civilización desaparecida.
Esta noche quizá vamos a buscar alguna de esas claves. Muy cerca de tu casa, de esos lugares que frecuentamos ahí en Cantabria, tienes uno de los tesoros de la humanidad. Quizás sea uno de tus lugares favoritos, las Cuevas de Altamira.
Pues no te quepa la menor duda que es uno de los lugares más emblemáticos. Y en mi página web yo había escrito hace poco, bueno, colgamos mis 40 principales, ¿no? Decía yo, esos 40 lugares que a mí me seducen más. Y el primero de ellos, por orden cronológico y también por proximidad geográfica, porque vivo prácticamente debajo de ellas, pues son las Cuevas de Altamira, sí.
Qué lugar tan increíble. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje, ¿te parece?
De acuerdo.
Tratando de conocer algunas, hemos hablado muchas veces del Camino de Santiago, vamos a tener seguramente que seguir haciéndolo, pero hay muchas claves, muchas cosas que todavía pasan inadvertidas y esta noche queremos descubrirlas. Tras esa introducción, nos vamos de camino.
En el año 813 después de Cristo, un ermitaño llamado Pelayo alertó al mundo sobre la existencia de una tumba. El obispo de Iria Flavia, Teodomiro, se apresuró a identificar los restos que en ella aparecieron con el apóstol Santiago. La noticia corrió como la pólvora por la Europa cristiana, y la Orden de Cluny fortaleció esa convicción y contribuyó vigorosamente a desbrozar un viejo camino espiritual que conducía hasta el fin del mundo. No exactamente hasta una tumba, sino hasta la muerte. Pero el secreto residía justamente en trascenderla. Sin embargo, ¿era realmente Santiago el Popular difunto? Lo era Prisciliano, un obispo acusado de herejía y cuya interpretación del cristianismo tenía regusto egipcio. ¿Qué sucedería si no hubiéramos leído correctamente el mensaje que contiene el renglón telúrico que es la ruta jacobea? ¿Y si existiera una prehistoria del camino de las estrellas? Tratemos de conocerla con la ayuda de nuestro invitado.
Pues vamos a intentar aclarar algunas cosas. Históricamente, ¿se sabe de quién es la tumba del apóstol, supuesto apóstol que hay en Santiago? ¿Es Santiago o no tiene nada que ver con él?
Pues la verdad es que hay muy pocos argumentos, Miguel, para creer que Santiago ya no solo esté enterrado en Compostela, sino que hubiera llegado a Hispania alguna vez. No hay textos que sustenten esa idea, ni de Idacio, ni de Gregorio de Tours, ni de los otros autores de la época. Hasta el siglo VII no se menciona esa posibilidad. Entonces aparece un texto, el Breviarium Apostolarum, que dice que Santiago predicó en Hispania y se afirma que su cuerpo fue enterrado en un lugar denominado Aca Marmórica. Y luego, bueno, pues hay quien ha jugado con la idea de que in Armórica quiere decir tumba de mármol y llegaban a la conclusión de que era Compostela.
¿Solamente por eso?
La verdad es que no hay una base sólida que nos permita afirmar tal cosa, ¿no? Decía Miguel de Unamuno que, bueno, pues todo hombre moderno, decía él, que tenga un mínimo de espíritu crítico, pues no puede admitir, por muy católico que sea, que Santiago esté enterrado en Compostela.
Ya. Yeah. Quizás Prisciliano había una tumba, eso era cierto, ¿no?
Sí, la gracia del asunto es que el 28, bueno, aparte de... digamos que hay dos descubrimientos, el que se ha mencionado en la introducción, el del 813, uh-huh. Y después, el 28 de enero de 1879, el arzobispado de Santiago ordena y se hace excavar entre el altar mayor y el ábside, y aparecen unos huesos, y entonces el Papa, que era entonces León XIII, pues dicta una bula. Ya sabes que, bueno, desenvainan la pluma para dictar bulas con una facilidad pasmosa, y dicta una llamada Deus Omnipotens, que dice que en efecto aquellos son los huesos de Santiago. Pero la gracia del asunto es que, además de aparecer huesos de hombres, aparecen algunos de mujeres.
¿Sí?
Sí, y eso es tremendamente incómodo, salvo que entonces pensáramos en Prisciliano, que entre otras, digamos, desviaciones cristianas, tuvo la de proponer que las mujeres que le seguían tuvieran una parte activa en el rito y eran capaces, o eran, estaban, digamos, autorizadas para celebrar misa y otros oficios, ¿no?
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
¿Quién era Mariano este Prisciliano?
Bueno, Prisciliano fue fue obispo, a pesar de todo. Es decir, fue un obispo de la Iglesia católica, obispo de Ávila. Había nacido en el año 340 después de Cristo, en el seno de una familia adinerada. Pero este hombre lo que hizo fue unir el cristianismo con corrientes gnósticas que llegaban de Egipto a través de un maestro que se llamó Marcos de Menfis. Y de ese maridaje entre el gnosticismo egipcio y el cristianismo, pues surgió una manera de interpretar por completo distinta y heterodoxa la doctrina cristiana, y eso naturalmente le granjeó enemistades, enemigos que no cesaron en su empeño hasta que finalmente procesan a Prisciliano, le ejecutan en Treveris en el año 385 y le cortan la cabeza. Y esto es importante porque en este juego, realmente este es el juego de las cabezas cortadas. Prácticamente nadie es nadie si no le cortan la cabeza. Justamente lo que dice la leyenda que ocurrió con Santiago justamente lo que le sucedió a Osiris, que después podemos comentar que uh-huh. relación tiene Egipto con todo esto, y no deja de tener también su gracia el hecho de que los templarios, que también estuvieron asentados en el Camino de Santiago, fueran posteriormente acusados de adorar, entre otras cosas, a una cabeza, el Bafomet.
El Bafomet, qué curioso. ¿A Prisciliano le cortan la cabeza? ¿Se la cortan a Santiago?
Le cortan la cabeza a Santiago, según la leyenda. Se la corta, la ordena cortar Herodes, y a bordo de una barca mágica, exactamente igual que Osiris, llega hasta Iria Flavia, hasta Padrón, a bordo de esa barca que es empujada mágicamente por los ángeles en compañía de dos discípulos, Teodoro y Atanasio. Justamente echan amarras en un pedrón, una piedra grande que todavía hoy se puede ver bajo el altar de la iglesia de Santiago en Padrón, y que no era sino un ara de un antiguo templo dedicado a Isis. Por tanto, a este le cortan la cabeza, pero también a Prisciliano, y dicen que los discípulos trajeron el cuerpo de Prisciliano hasta Galicia, haciendo un itinerario que no sería muy distinto al que hoy llamamos Camino Francés, el que conduce hasta Compostela.
Uh-huh. Primera referencia que haces en esta historia a Egipto, como una unión que luego veremos más adelante con el Camino de Santiago. Lo curioso del Camino de Santiago, o la prehistoria, que también vamos a tratar de analizarla, es que no termina en Santiago, sino que va hasta el fin de la Tierra, hasta Finisterre, ¿no?
Sí, porque realmente la clave de, en mi opinión, claro, la clave del Camino de Santiago la encontramos, o una de las claves, la podemos encontrar en una inscripción latina que hay en el tímpano oeste de la Catedral de Jaca, que traducido nos dice que si quieres vivir, tú que estás sujeto a la ley de la muerte, ve suplicante, desdeñando venenosos placeres, limpia tu corazón de vicios mundanos para no vivir una segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto de la segunda muerte? Tú que también conoces Egipto, sabes que en el juicio de los muertos hay una pesada de almas, y que si el corazón del difunto pesa más que la pluma de la diosa Mat, que es la diosa de la justicia, una diosa terrible, Amit, mezcla de cocodrilo, hipopótamo y leona, devora el corazón del difunto y se produce una segunda muerte. El Camino de Santiago no es más que un juego de iniciación que pretende transformar al sujeto que de una manera consciente lo realiza y mudar su interior, es decir, transformarle o hacerle, entre comillas, resucitar. Ese es el juego, y por tanto, en ese juego que planteamos, que en muchas ocasiones se expresa como el juego de la oca, es imprescindible superar la casilla de la muerte, que no sería otra que la propia tumba de Santiago. Por eso el peregrino consciente iba hasta Cisterra, iba hasta Noya, pasaba de la muerte, iba más allá. Ese es el truco, digamos, ¿no? De algún modo es ir hacia donde en la cultura egipcia estaba el Duat, es decir, el sol se hundía por el horizonte, pero después renacía. Es un juego de muerte y de iniciación. Y a lo largo de todo el camino encontramos pistas que nos indican precisamente eso.
Uh-huh. Segunda referencia más concreta a Egipto. ¿Cuándo se inventa el Camino de Santiago? Es decir, ¿la iglesia se apropia, entre comillas, de él? Y lo
hay, digamos, en ese primer descubrimiento de los supuestos huesos de Santiago en 813, un eremita que mencionabais en la introducción, Pelagio, fíjate, Pelagio, hombre del mar, uh-huh. ¿vale? Otra de tantas referencias a unos individuos que en algún momento muy, muy antiguo llegaron a las costas de Galicia, del norte de la península. Bueno, pues en el año 813 se determina por parte del obispo de Iria Flavia que aquellos restos que aparecen después de que se han sucedido una serie de fenómenos luminosos, de ahí lo del campo de las estrellas de Compostela, pues son los restos de Santiago. Pero también hay un componente político muy importante. Tienen que tener en cuenta tus oyentes que estamos, como te decía, en el siglo IX, que toda la península ibérica está prácticamente dominada por el Islam, y que hay un pequeño reducto cristiano cuyo rey era Alfonso II el Casto. Y Alfonso II el Casto ve una operación política tremendamente interesante en el hecho de que aquellos huesos tenían que ser casi obligatoriamente los de Santiago, porque eso fortalecía su posición política, hacía que el cristianismo encontrara un bastión notable, encontró el apoyo de Carlomagno, etcétera. Y a partir de ahí se empieza a construir digamos el embrión del Camino de Santiago, pero será sobre todo en el siglo XII, cuando se se organiza de un modo más estructurado gracias a los monjes del club, ¿no?
Ya, cuestiones de poder, cuestiones políticas, intereses religiosos, basados en algo que ya existía anteriormente, que vamos a tratar de ver ahora. Pero hay un detalle ahí, aparecen unas luces marcando un poco el lugar donde está ese supuesto cadáver, ¿no? Unas luces, qué curioso, ¿no?
Sí, es la verdad es que siempre hay en un hito de esas características fenómenos luminosos. Tenemos la estrella de Belén y podemos encontrar mil más. Siempre hay unas señales en el cielo que indican, que orientan, que instruyen, que hacen que se atiesen las orejas por parte, de, en este caso, de Pelagio, ¿no? Y efectivamente no deja de ser interesante porque el Camino de Santiago fue llamado también Vía Láctea. Uh-huh. De igual manera que lo fue el término de, o la búsqueda de la piedra filosofal por parte de los alquimistas, y de igual modo que llamaban los egipcios al río Nilo, Vía Láctea.
Curioso, 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias. Seguimos camino en esta historia que esta noche estamos tratando de recomponer para contaros. 900-137-137, nuestro teléfono. Ahí va la segunda introducción.
Más radio.
Donde tú quieras.
En la cama.
En el coche.
En el bar.
Cuando tú quieras y como tú quieras.
Entra en rtve.es, elige el contenido y descárgate el podcast. Radio Nacional. La radio en la que tú decides.
Antes de Jesucristo y de la Iglesia, existía una tradición hermética, una enseñanza que procedía de un tiempo remoto y que alcanzó en el antiguo Egipto su plenitud. Allí, a la vera del río Nilo, causalmente denominado Vía Láctea como el Camino de Santiago, se celebraba una peregrinación singular cuyo eco, si se escucha con atención, se advierte aún bajo las piedras que conducen a Finisterre. Para comprender la historia oculta del camino, deberemos viajar a un tiempo perdido, muy anterior al cristianismo. Para desvelar las claves de este peregrinaje milenario, necesitamos mirar lejos, más de lo que permite la historia. Allí donde habitan dioses y atlantes. Y eso es precisamente lo que deseamos seguir haciendo en los próximos minutos.
Todos los fines de semana, en la madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, ovnis, fantasmas, vida después de la vida y todo el mundo del misterio en Radio Nacional. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Tu cita con el misterio.
Esta noche tratando de recorrer o de aclarar algunas de las claves de ese Camino de Santiago. ¿Te ha gustado la introducción, Mariano?
Sí, ha estado fantástica.
Vale. ¿Qué tiene que ver el Camino de Santiago con esas otras extrañas rituales que se hacían en el río Nilo? ¿Recoge esa tradición quizá porque Prisciliano ya la conocía o se había educado o tenía datos de lo que ocurría en Egipto?
No, yo, en mi opinión todo esto es aún más antiguo que Prisciliano. Yo lo que creo es que el origen de todo esto hay que buscarlo en la penosa, imagino, marcha que emprendieron algunos de los supervivientes de una civilización muy antigua, o civilizaciones muy antiguas. Podríamos hablar de los noés, de los supervivientes de un tiempo perdido. José Ortega Gasset hablaba de las Atlántidas en plural, hablando de civilizaciones que de un modo cíclico desaparecieron. Y lo que ocurría en Egipto, que ahora te comentaré, pues tiene que ver con eso, con un tiempo muy lejano. Todas las tradiciones hablan de una época dorada. Es el tiempo del Edén, es el tiempo de Telenti en Egipto, es el tiempo del jardín de las Hespérides, donde el hombre era, no sé si metafóricamente o no, inmortal. Y en el caso de Egipto, se realizaba una peregrinación a lo largo de en 22 etapas, tantas como nomos o provincias había en Egipto, y se comenzaba en el templo de Gizeh, y bueno, pues se prolongaba hasta Keops, o más allá de Keops, más allá de una supuesta tumba también. Y la historia decía o dice que el peregrino debía de impregnarse de las virtudes de cada uno de los dioses que habitaban en cada uno de los templos. Obviamente resultaba difícil cubrir esa distancia en 22 etapas.
Hay casi 1000 kilómetros.
Claro, debemos pensar que es algo simbólico. Igualmente, en el Codex Calistinus, que se escribe en el siglo XII por parte de Emery Picot y tiene 5 libros, pero uno de ellos es es la primera guía de peregrinos y nos dibuja un camino en 13 etapas. Obviamente tampoco es fácil, más bien imposible, ir desde Jaca o desde Roncesvalles hasta Santiago en 13 días. Debemos de pensar también aquí que hay algo de simbólico. Fíjate, 13 etapas hasta Santiago. La 14, la número 14, sería la que antes he dibujado, ¿no? La de que habría que ir hasta el mar. Muy sencillo. ¿Cuántas estaciones tiene un Vía Crucis? Es el mismo símbolo. 13 y una última, 14, que es la resurrección. Siempre es el mismo juego. El juego de la muerte iniciática, ¿no?
Me dejas sin palabras. Vayamos a Egipto, ¿te parece?
De acuerdo.
Porque parece que muchas de las cosas, incluso hay representaciones, y antes decías que en uno de esos lugares había un templo a Isis. A lo largo del camino ha habido, todavía está ese recuerdo todavía ahí, que podemos escucharlo si ponemos atención.
Sí, hombre, sí, es que no hay nada más egipcio que Galicia. Verás, no hay un territorio donde los muertos y los vivos convivan con tanta naturalidad. Es como en Egipto, exactamente igual. Aquí en Galicia tenemos la Santa Compaña dando vueltas, tenemos a la barca de Osiris, que decía la leyenda o la tradición que fue a anclar con su cuerpo troceado a Fenicia, y allí lo recogió después Isis y recompuso su cuerpo. Pues aquí tenemos otra barca mágica, que es la de Santiago, que llega a un lugar donde había un templo dedicado a Isis en Padrón, y también con un cuerpo troceado, en este caso en 2 fragmentos, porque le habían cortado la cabeza.
Espera, has dicho que en Padrón has dicho que había un templo dedicado a Isis.
Sí, a Isis, sí. Eso es lo que dice la leyenda, es decir, que ese Padrón, o Pedrón, sería un ara de un templo dedicado a Isis. Uh-huh. Y regresando a Egipto y ese tiempo perdido, como probablemente tus oyentes sepan, pues la historia dice que las tribus seminómadas que había en Egipto se unifican en torno al 3500 a.C. gracias a un personaje, Menes, del que sabemos poco, y luego hay una lista o cronología que nos ofrece el sacerdote Manetón en el siglo III, que los historiadores aceptan hasta donde les interesa. Aceptan cuando menciona una lista de dinastías, pero en cambio obvian cuando menciona la existencia de una época fabulosa, que los egipcios llamaban Tepseti, una época donde habitaron unos seres muy extraños llamados Sen-Shu-Hor,
¿no?
Exactamente, que dicen gobernaron o reinaron o estuvieron allí durante 20.000 años. Bueno, obviamente la historia no puede aceptar esto, y sin embargo, no solamente en Egipto, sino en otras muchas tradiciones, parece como que se retrotrae la historia de la humanidad muy atrás, hasta una época, como te decía antes, una época dorada, y esa época dorada en todas las leyendas, por ejemplo la leyenda bíblica del Edén, se quiebra en un momento dado, el hombre se ve arrojado de esa época dorada, deja de ser inmortal y se produce pues el gran desastre, el diluvio, etcétera, que menciona la Biblia, pero mencionan todas las tradiciones. Lo que yo proponía en este libro, Las claves perdidas del camino de Santiago, es que no todos aquellos habitantes, aquellos seres fabulosos o instructores murieron, sino que fueron los noés, pluralizaríamos, que arribaron a distintas costas e instruyeron a las gentes que allí habitaban. Y en el caso de Galicia, por ejemplo, la leyenda dice que una nieta de Noé, Noela, fundó la ciudad de Noya. En Cantabria tenemos Noja. En Gijón, el padre Mariana menciona la leyenda de que fue fundada en Gijón por Noé, por Noela, también otra, la nieta de Noé. Siempre es la misma historia. Se diría que esos instructores llegaron, que instruyeron, valga la redundancia, en una serie de ciencias, conocimientos más bien heterodoxos, que quedaron impresos en una pizarra indeleble como es la piedra, y que todavía hoy se puede rastrear. una enseñanza oculta que se mantuvo a lo largo del Camino de Santiago, como te he dicho, disimulada, encriptada, y que es lo que de algún modo ha impulsado a los buscadores siempre a regresar al punto de origen, a donde un día muy, muy lejano llegaron los dioses del mar.
Antes de volver al Camino de Santiago a nuestra tierra, vamos a seguir un poco en Egipto, ¿no? Curiosos personajes esos Shemsuhor, los seguidores de Horus, venidos de los cielos. ¿Quiénes eran? ¿A qué puede estar haciendo referencia? Y de alguna manera, hablas también en tu libro de algunas de las pruebas arqueológicas de que, por ejemplo, la Esfinge debe de ser mucho más antigua de lo que nos han contado. Es como si la historia hubiera que retrotraerla bastantes miles de años atrás y como que hubiera ahí un paréntesis que no queremos reconocer y que los historiadores no nos cuentan acerca de él, ¿no?
Exactamente, no solamente en Egipto, sino por ejemplo en el mito de Platón de la Atlántida. Pues Platón dice que en un momento dado los habitantes de la Atlántida se enfrentó con Atenas 10.000 años atrás, pero entonces Atenas no existía. O hay un error cronológico por parte de Platón, o estamos hablando de un tiempo muy muy remoto, por ejemplo este que estás mencionando, el momento en el que tal vez se construyeron las pirámides, que no pertenecerían, según esa posibilidad, a la cuarta dinastía, me refiero a las pirámides de
Giza,
ni tampoco la Esfinge, que estaríamos hablando de un tiempo muy antiguo. Verás, hay dos tradiciones en Egipto, la creación heliopolitana y también la que se planteaba en Hermópolis, que mencionan la existencia de un océano primigenio, Nun, y en medio de él emerge una isla, la misma historia que la Atlántida, la isla de Mbén. De ahí, de esa isla, surgen los distintos dioses. En este caso, en el caso de Heliópolis, la Eneada, los nueve dioses heliopolitanos. La idea, por tanto, de que la vida nace del agua, de que hay una isla primordial, y hay un temor a que Nun, el océano, vuelva a inundar la tierra, porque de allí salieron en cierta ocasión los dioses. Y en Hermópolis sucedía la misma historia. Se hablaba de un lugar idílico, que era como nuestro Edén, Etelenti, donde vivían los distintos dioses. Y el dios Thoth fue el que percibió, advirtió la posibilidad de que un diluvio, un desastre, arrasara a Etelenti. Y dio instrucciones a los distintos dioses para que abandonaran aquel lugar maravilloso. Y en parejas, Unit marcharon a Europa, y Hebet marchan a Asia, Amón y Amawet a Egipto. Y así sucesivamente fueron llegando a distintos lugares, es la misma historia, instruyendo a la gente que allí vivía. Pero claro, hablamos de un tiempo, como te decía antes, del Tepseti, del tiempo de la Érase una vez, un tiempo muy, muy antiguo, que obviamente no tiene cabida en los manuales de historia.
En Egipto, como pasa en otras muchas culturas, pero ahora que nos estamos refiriendo a Egipto, hay representaciones de dioses muy extraños, ¿no? Cabezas de animales. ¿Tiene que ver eso quizá con alguna representación de cómo podían ser estos seres?
Pues no lo sé, Miguel, porque, claro, responder en un sentido u otro sería temerario o presuntuoso, depende de cómo lo mires, pero lo que me parece es que ninguna cosa responde al azar. Si existen esas tradiciones, esas leyendas, y al mismo tiempo unas representaciones iconográficas, como tú bien dices, tan extrañas, debemos de entender que aquella gente no era del todo tonta y representaría aquello de aquel modo por alguna razón. Creo que pocas culturas, es más, yo diría que hay otro símil entre Egipto y el Camino de Santiago. El que hace el Camino de Santiago normalmente suele tener o sentir la necesidad de repetir. El que marcha a Egipto, el que va a Egipto, tiene idéntico deseo, porque se siente como, entre comillas, en su casa, a pesar del paso del tiempo, a pesar de que hoy en día la cultura que nos fascinó no tiene nada que ver con la que hoy está en ese lugar, geográficamente hablando, pero sentimos como que de algún modo hemos regresado a casa. Hay algo que nos atrae, que tira de nuestras entrañas. Sucede, como te digo, en el camino, y sucede en Egipto. Por lo menos creo que le sucede a casi todo el mundo. Hay algo que nos fascina, que nos seduce, ¿no? Será por algo.
Un dato más, aparte de extraños dioses, al final en la tercera parte vamos a tratar de recomponer todo este puzzle. Extraños dioses, hay otro elemento, gigantes. Gigantes que aparecen también en el Camino de Santiago y en otras muchas culturas. ¿Qué significan? ¿Quiénes eran estos seres?
La historia es que, como te decía antes, cuando se produce esa quiebra de la Edad de Oro, ese momento en el que el Edén o Etelenti desaparece, cuando ese esa edad de oro hace o provoca a que el hombre sea arrojado a la vida que hoy tenemos, la vida mortal, se produce siempre una mezcla entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que dice el Génesis. Y el resultado de esa mezcla genética, vamos a llamarlo así, con un trazo grueso, son los gigantes. Eso lo encontramos en todas las tradiciones. Entre los celtas sucede lo mismo. Y siempre el gigante es arrojado al inframundo. Siempre se dice que los gigantes habitan en cuevas, que los gigantes han sido apartados. Y uno se llega a plantear, bueno, pues si son gigantes físicamente más poderosos que los otros, ¿por qué se ocultan? Y las leyendas siempre dicen que el gigante custodia en una cueva pues un tesoro. Probablemente estamos hablando no de un tesoro físico, sino de un tesoro metafórico, de un conocimiento que no se dispensaba a todo el mundo, sino de maestro a alumno. El gigante es la mezcla entre el hombre y el instructor llegado inicialmente del mar, pero antes sabe Dios, probablemente de las estrellas, y dispensa esa sabiduría que algunos llaman sabiduría serpentaria, porque normalmente siempre está vinculada con el símbolo de la serpiente. Uh-huh. Fíjate, la serpiente del Edén prohibía o estaba al lado del árbol prohibido que proporcionaba el conocimiento. El úreo de la corona del faraón expresaba la sabiduría, también una serpiente. La leyenda de San Jorge matando al dragón, que no deja de ser sino también un reptil que estaba custodiando un tesoro en una cueva, siempre es la misma historia. Es decir, el gigante, la serpiente, simbolizan la sabiduría heterodoxa frente a la sabiduría ortodoxa, y se produce siempre su aparición cuando el hombre y el Dios, llamámosle como queramos, se mezclan.
2:42, 1:42 en las Islas Canarias, 900-137-137. Avanzamos un paso más para dar más datos en este puzzle de esta noche.
Los mitos de medio mundo mencionan la existencia de un tiempo perdido, una edad de oro en la que el hombre era inmortal, como si fuera un dios. Los mitos plantean esa metáfora. El jardín del Edén, el jardín de las Hespérides, el mito egipcio de Teleni, la Atlántida. En un momento impreciso, algo se quebró. El mito bíblico habla de la expulsión del Edén. Otras tradiciones plantean el hundimiento de la Atlántida. Y en medio mundo surgen relatos similares sobre un cataclismo, una violenta inundación que asola a la humanidad. Surge entonces el mito de los Noés. Lo encontramos en Babilonia, en la India, en Grecia o en Egipto. Serían supervivientes de aquel cataclismo que no desaparecieron, sino que arribaron a las costas de otras tierras y enseñaron saberes ocultos a quienes allí vivían. En el caso del Camino de Santiago, la tradición asegura que Noia fue fundada por la nieta de Noé, Noela. Desde entonces los hombres conservaron el recuerdo atávico de la llegada de los instructores de aquella enseñanza oculta, cuyas claves fueron sembrando a lo largo de enclaves telúricos de poder, que terminarían por diseñar la ruta jacobea. Una enseñanza secreta que forjó una cadena de conocimiento y que tuvo en el temple a uno de sus eslabones más poderosos. Busquemos las huellas del mito.
Esa tercera introducción, Mariano, entonces lo que tú planteas es que vivimos durante mucho tiempo en una edad que todavía no está, no sabemos exactamente cuándo era. Vivíamos en el paraíso y éramos como dioses, ¿no? Llegó el diluvio y todo cambió, ¿no?
Sí, lo que sucede es que yo no sé si el hecho físico, es decir, la catástrofe del diluvio, que por mencionarlo de un modo pues más convencional, no sé si eso se produce porque sí o tiene que ver con una quiebra moral que, a su vez, afecta al entorno. Para explicarnos de un modo más sencillo, solo hay que mirar alrededor nuestro. Es decir, el libro, Las claves perdidas del camino de Santiago, finaliza con una pregunta: ¿quién peregrinará por nosotros? Bueno, pues esto es lo mismo. Es decir, estamos en una época, en un tiempo, en el que la destrucción ecológica es brutal por parte del hombre, la quiebra de principios morales también, hemos perdido el norte, también el sur, el este y el oeste. ¿Quién sabe si eso no ocurrió en un tiempo muy, muy antiguo? ¿Quién sabe si la historia, en lugar de ser lineal, es cíclica y periódicamente sucede esto? Entonces hubo unos supervivientes, como he tratado de explicar, y esos supervivientes llevaron una civilización y unos conocimientos que de algún modo dispensaron solamente a algunos elegidos, a algunos iniciados, y se establecía, como decía en la introducción, pues una cadena de conocimiento que el temple pues vehiculizó y que probablemente hoy en día todavía algunos iniciados conserven. Esa es un poco la idea. El hecho del diluvio, Miguel, lo encontramos ya no solo en la Biblia, lo encontramos en el Bhagavad Gita, por ejemplo, donde Krishna habla con Arjuna, con su discípulo, y le dice que en siete días todas las criaturas que le habían ofendido al Dios, quiero decir, pues iban a ser destruidas. Entre los sumerios fue Ciusudra. En la epopeya de Gilgamesh se menciona a Unatistin, que fue también pues otro personaje que simbolizaría el Noé en aquella época. En fin, lo encontramos en todas las tradiciones. Igualmente en todas las tradiciones encontramos ese tiempo perdido, el de la inmortalidad, ¿no? El del Edén, el de Avalon, el del jardín de las Hespérides con unas manzanas como en el Edén, que proporciona la inmortalidad, símbolos en definitiva, ¿no?
Quizá ese, como decía, la historia cíclica, ese diluvio sea un aviso de cosas que ocurrieron y que podemos estar a punto de abocar la civilización a ello ahora.
Pues eso es lo que te
conclusión,
trataba,
¿no?
De decir, ¿no? Que quién sabe si el proceso físico de una catástrofe no deviene de un deterioro moral del individuo, que es un poco lo que te dice en esas leyendas. Es decir, hay una quiebra moral, que vamos a ver, para que nuestros oyentes lo entiendan, es el pecado original, ¿vale? En nuestra tradición religiosa, es decir, simbolizaría precisamente ese momento, el momento en el que se quiebra algo, y ese algo produce o desencadena pues el castigo de los dioses, el diluvio, etcétera, ¿no? Todo esto es una gran metáfora, ya, obviamente, pero no deja de ser sintomático que encontremos esa misma leyenda, esa misma tradición en todas las culturas. Ajá. Y que después, al mismo tiempo, muchas culturas nos mencionen la existencia de supervivientes, de los Noé, de los Ciusudra, de los Arjuna, de los Unatissi. Es decir, son los supervivientes los que yo trataba de decir que llegaron a determinados lugares e instruyeron a los que allí todavía habitaban porque habían salido indemnes del diluvio, que obviamente no fue universal.
Supervivientes como Noé, que en un arca llevó dos animales, dos de cada.
Exactamente, lo cual tiene gracia, porque dice en el Génesis que después, cuando acaba el diluvio, sacrifica a algunas de las especies. Entonces, vaya, pues es un esfuerzo baldío, ¿no?
Vayamos, sí, perdona, no te quiero cortar.
No, simplemente era una anécdota, una curiosidad.
Vayamos de nuevo al camino. ¿Qué ha quedado en el libro? Y cuando caminas un poco ese recorrido, hay multitud de símbolos extraños, como por ejemplo un atlante en una iglesia. ¿En cuál de ellas?
En Pantaleón de Losa encontramos un atlante, en el valle de Mena, en Burgos. La idea es que todos estos instructores, los recién llegados, que fueron tomados por dioses, pues enseñaron lo que sabían y, como te decía antes, usaron como pizarras o encerados por las piedras. Aparecieron los símbolos en petroglifos, se alzaron entonces desafiantes al tiempo los megalitos, aparecieron las leyendas, como he comentado antes, de los noés, se forjaron las historias de los celtas, por ejemplo, de los Tuatha de Danann, que después se van a contar pues una y otra vez alrededor de las hogueras en los largos inviernos, ¿no? El peregrinaje, como te decía al principio, se convierte entonces en un sueño colectivo, ¿no? Los hombres emprendían el camino desde ese tiempo inmemorial en busca de los viejos saberes, en busca del lugar a donde un día muy lejano pues arribaron los dioses instructores. Esa es un poco la idea central del libro. Y como te decía también, el camino de Santiago es un camino de transformación. Por eso el alquimista medieval llamaba así Vía Láctea también a ese proceso, porque la búsqueda de la vía de la piedra filosofal es también un símbolo. Obviamente hay algo material, la transformación de algo impuro, de un metal impuro en oro, pero también la transformación al mismo tiempo del sujeto, del alquimista, como algo impuro en algo puro. Por eso había un laboratorio y también un oratorio. Es siempre el mismo ejercicio. Es al mismo tiempo un sueño de regresar al lugar edénico, al momento de la inmortalidad, ¿no?, de cuando fuimos inmortales. Yo creo que el Camino de Santiago es un ejercicio de eso, de recuerdo animal.
Casi para terminar, Mariano, nos queda poco tiempo hablar de templarios, pero ¿por qué en esa zona de Galicia? Perdón, de Galicia, en esa zona norte de España, ¿por qué no lo hicieron, yo que sé, en Levante o por otro lado?
No lo puedo saber, nada más me hubiera gustado, Miguel, que estar allí para levantar acta, no lo sé. Lo que sí creo es que esto ocurrió de este modo, pero bueno, buscándole un sentido, en ningún otro lugar podría ser mejor que aquel, porque aquel entonces era el final de la Tierra, era el balcón desde el cual mirar al Amenti egipcio nuevamente. Desde ese balcón podías ver cómo rase un día en el horizonte, por detrás del horizonte, y podías recordar el viejo temor a que fuera devorado durante la noche. Es un poco eso, yo creo que es el impulso siempre, y casi, si te fijas, los grandes movimientos humanos, las grandes invasiones, Islam, los hunos, siempre es un camino hacia el oeste, ¿no? Pareciera como que hay algo que nos impulsa hacia este lugar, ¿no? No sé cómo explicarlo, pero creo que solamente se puede advertir el verdadero sentido de este juego de iniciación cuando se practica. En el momento que uno comienza a caminar, comienza a hacer el camino, bien sea a caballo, en bicicleta o andando, se descubre a sí mismo haciendo un ejercicio muy, muy antiguo. De igual manera que te decía antes, que cuando uno va a Egipto dice, bueno, yo aquí no sé si he estado antes, pero percibo algo muy familiar dentro de mí.
Y en ese camino hallado muy anteriormente a lo que nos han contado, llegan los templarios como para tratar de fijar ese conocimiento. ¿Cuál era la misión de ellos? ¿Sabían más de lo que nos han contado?
Sin la menor duda, es más, creo que existen algunos hitos, algunos enclaves del Camino de Santiago, lo mismo que las catedrales, que en mi opinión, igual que sucede en templos egipcios, son máquinas desactivadas. Creo que con la fórmula oportuna, con el ritual exacto, con la gimnasia precisa, esos edificios cobrarían vida o actuarían sobre el individuo. Creo que una de las cosas que hizo el temple fue, para mí, universalizar, democratizar un conocimiento o unos efectos que producía el conocimiento en los individuos, y eso se consiguió con las catedrales góticas. Mientras en los templos tradicionales de Egipto o de otros lugares eran lugares de iniciación solamente para eso, para los iniciados, las catedrales, que creo que fueron impulsadas por el temple, o al menos financiadas por el temple, se conseguía democratizar eso. ¿Cómo? Pues muy sencillo, la catedral no solamente es un templo religioso, sino que también era el lugar de reunión de la comunidad, el lugar donde se representaban obras de teatro, el lugar donde se reunía, digamos, el gobierno de la ciudad, donde se hacían mercados, de tal manera que todo el mundo entraba allí y todo el mundo se veía afectado por lo que la catedral provoca, porque ninguna de las piedras están dispuestas al azar. ¿Qué sucede cuando uno entra en la catedral, en una catedral gótica? De inmediato, lo primero que hacemos, casi por un impulso automático, es mirar hacia arriba, enderezar la columna, enderezar la kundalini. Comienza a sentirse en el efecto de la vibración de las piedras, de la aromaterapia, de la cromoterapia de las vidrieras. Eso es lo que hizo el temple, democratizar un secreto, aunque muchos de los que entraban allí no eran conscientes de que se estaban viendo afectados por el poder de esas máquinas.
y casi a punto de terminar, Mariano. Y esos lugares siguen estando ahí, algunos agazapados o dormidos. ¿Se están activando de alguna manera? ¿Hay gente que esté trabajando en activarlos para recuperar ese conocimiento?
Yo confío en que sí sea. Creo que este conocimiento que metafóricamente dispensaron a sus discípulos los gigantes, es decir, aquellos que mezclaron hombres y dioses, que se estructuró en una cadena de conocimiento y que el temple vehiculizó, fue uno de los eslabones, no se ha perdido. Estoy convencido de que así es, o al menos tengo esa esperanza. Tal vez por eso también tengo la esperanza de que algún día, si todo esto se da al traste, si otra vez, de un modo cíclico, esta nuestra, entre comillas, Atlántida también desaparece, que ese conocimiento pues llegue a manos, a oídos de otros hombres, de otras mujeres, en un tiempo, espero, muy lejano.
En un minuto, en 30 segundos, dos lugares o tres del Camino de Santiago que te llamen la atención, donde podamos escuchar esos ecos atlantes.
Yo te diría que Nuestra Señora de las Cien Puertas, en Eunate, es uno de los lugares de poder, muy, muy poderosos. Y, hombre, yo me iría a Cisterra después, porque allí comenzó todo, y sí, es allí justamente donde todo termina.
Mariano, gracias. El camino, alguna parte del Camino de Santiago pasa muy cerca de tu casa. A ver si este verano lo volvemos o luego paseamos un ratito juntos, ¿vale?
Cuando tú quieras, Miguel.
¿Forma de contacto?
Pues me pueden encontrar en Facebook o en mi página web, www.marianofernandezurresti.com.
Muchas gracias, fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel, muchas gracias.
Te veo prontito, ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
Gracias.
Hasta pronto. Llega el momento de hacer una pausa, llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés enseguida dan toda la información, toda la actualidad de lo que ha ocurrido en nuestro país y por ahí el resto del mundo. Enseguida regresamos, nuestra siguiente invitada está por ahí para hablarnos de los preppers, esa gente que está preparándose para el fin del mundo, un tema que no tenéis que perderos. Hay muchos ecos de que la cosa está más cerca de lo que muchos desearíamos, así que estar atentos. 900-137-137 nuestro teléfono, espacioenblanco@rtv.es nuestro email. Podéis seguir llamando para participar en ese concurso. Nos vayáis, tenemos todavía mucho que contaros aquí en Radio Nacional. Enseguida regresamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias, ya estamos de vueltas. De nuevo el mundo del misterio, el que regresa a la sintonía de Radio Nacional. Nuestro teléfono sigue abierto con multitud de llamadas. Gracias a todos por hacerlo. 900-137-137, llamada gratuita. Comienzo de la hora, saludar a todas las personas, cientos de miles de personas que descargáis el podcast a lo largo de la semana. Feliz semana, disfrutar del programa. Y ahora una musiquita para presentaros a nuestra siguiente invitada compañera. Esta es su sintonía, la que había elegido ella, creo, así que...
La elegí yo, Miguel.
Mónica González Álvarez, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel. Encantada de estar aquí contigo y con todos los oyentes de Espacio en Blanco.
Y un placer que estés de nuevo con nosotros. Periodista, escritora, déjame que recuerde tus libros, Guardianas Nazis.
Sí.
Tremendo libro aquel. Sí. Y el último, Claves del Infierno, de Dan Brown.
Efectivamente. Que además, sí, precisamente mañana...
Eso, ¿firmas mañana?
Firmo en la Feria del Libro, un placer aquí en Madrid. de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche en la caseta 238, o sea que cualquiera
luego
que quiera...
Luego lo vamos a repetir, espera, sí. No os perdáis conocer a este personaje, compañera nuestra del Espacio en Blanco, pedazo tía rota. ¿Dónde dices?
En la caseta 238, la caseta de Planeta, de 12 a 2 y de 7 a 9 de la noche.
Tienes un ratito para dormir todavía.
Sí, poco, pero yo prefería venir a verte. Y
charlar
contigo.
Te vas a tirar casi todo el tiempo. ¿Mañana cierran la feria o el domingo? ¿Cuándo termina?
El domingo, si mal no recuerdo.
Vale, ahí está, la cita con Mónica, por si queréis pasaros. Antes de que nos cuente el tema, una introducción para daros algunos datos de un tema de absoluta actualidad, por si pasa. Ahí vamos con ello.
A veces no somos conscientes de los peligros que nos amenazan en este mundo nuestro. Un ejemplo, el meteorito que cayó en Rusia hace pocos meses. Uno parecido podría aplastar parte de nuestra civilización. O las intensas llamaradas solares, cada día más frecuentes y desconocidas. Una de ellas, más intensa de lo habitual, podría acabar con nuestros sistemas de energía y de comunicación, e incluso abrasar la vida sobre el planeta. ¿Has pensado en el caos social que provocaría un agravamiento de la crisis económica y en una pandemia mundial incontrolable? ¿Qué dices de una guerra nuclear o un accidente como el de la central de Fukushima? Si tienes miedo, no eres el único. Según un estudio realizado por la consultora neoyorquina Ipsos Global Public Affairs, el 15% de los encuestados cree que la Tierra se irá al garete durante algún momento de sus vidas. Desde hace décadas proliferan los grupos de individuos que se preparan para lo peor. Disponen de refugios equipados para capear cualquier desastre. Hacen acopio de comida y agua para meses e incluso años. Dedican muchas horas a disparar con arco y a otras actividades de defensa y caza. Y se entrenan duramente para la eventualidad de que tuvieran que caminar durante días. Son los preppers o preparacionistas, un fenómeno social en auge. Conocerlos será esta noche nuestro objetivo.
Vaya introducción dramática, que hemos preparado.
Impresionante, la verdad. Siempre me deja sin palabras.
¿Es culpa tuya?
No. Culpa de vosotros también, que hacéis un trabajo magnífico.
Es culpa tuya, porque... Suena así muy catastrofista, pero ¿y si ocurriera? Porque no se habla de ello, y sin embargo, como decíamos ahí, la cuestión de Fukushima, que fue increíble, aunque sí. La información de repente nos lo diluyen y no parece que no pasa nada.
Cierto.
Ese meteorito que había en Rusia, estamos en guerra por ahí, Rusia contra unos cuantos enfrentándose a Europa. Hay un montón de peligros que nos atenazan y sin embargo no somos conscientes de ello, ¿verdad?
No somos conscientes. Yo creo que el ser humano vive tan metido en su presente y en su ego que no ve más allá de sus narices. Ese es el problema que a veces tenemos en los seres humanos. Me incluyo yo. Quiero decir, yo no sé pescar, no sé cazar, no sé tirar con arco. Pero tengo buena forma física porque me gusta hacer deporte y podría seguramente que sobrevivir, porque cuando uno le exponen a un peligro, siempre salta. Yo a mí me ha pasado muchas veces en la calle de estar en un semáforo y salvar la vida de alguien porque veía que un coche y agarrar automáticamente a esa persona de la espalda pero es una reacción. Ajá. Hay gente que se queda paralizada y no hace nada. Yo tengo esa reacción, a lo mejor otras no, pero sí. Es así. Entonces, sobrevivir ante una hecatombe, un apocalipsis, hombre, si surgiese en algún momento, pues no creo que estuviésemos preparados. Yo creo que no.
Ojalá no ocurra nunca, ¿no? Pero vamos a ver esta noche que hay seres que se lo toman esto a un nivel increíble, ¿no?
Sí.
Pero es que eso es porque los niños creen que la leche viene de los tetrabric, lo hemos hablado muchas veces. Los huevos no vienen de las gallinas, sino que vienen de esos paquetitos, ¿no? Sí. Qué lejos estamos de vivir en la naturaleza. Cómo nos hemos separado, y como decíamos quizá con Mariano, a lo mejor llega otra Atlántida nueva, otro nuevo diluvio, sí. Y lo estamos ganando a pulso, ¿no?
Es que yo creo que hemos educado a nuestros jóvenes, a la generación que viene ahora, fuera del mundo de la naturaleza. Yo he nacido en una ciudad, en Valladolid, pero mi familia es de pueblo, y esas raíces que yo tengo de mis pueblos, porque tengo dos, de mi padre y de mi madre.
¿Dónde se puede decir?
Si sí, quieres. En Mojados y en Castrillo de Duero. Son dos poblaciones de allí, de Valladolid, de la región. Maravillosas, donde yo me he criado, he vivido, he plantado mi primer árbol, he comido de la higuera, cogiendo los frutos de la higuera de mi abuela. Quiero decir que he hecho cosas que a día de hoy niños no saben lo que es. No saben. Yo he recogido patatas del huerto de mis abuelos. Quiero decir, he hecho cosas que ojalá que nuestros jóvenes, nuestros hijos, lo sepan hacer. Y que no piensen que lo que dices tú, que un huevo no viene de la gallina, sino de un paquete, no. Viene de una gallina, que además había una gallina que me hacía la vida imposible cuando iba por los huevos. O sea, que sé lo que es coger huevos cuando tenía poquitos años.
Pues ojalá volviéramos a eso, sobre todo para estar un poquito más cerca de la naturaleza. Pero hay gente que esto lo ha llevado a límites insospechados. ¿En qué consiste el fenómeno de los preppers o preparacionistas?
Eso es un término americano, como siempre, se inventan todas ese tipo de palabras, ¿no? Son un grupo de personas, ciudadanos de cualquier edad, cultura, religión, profesión, que se han unido a ese fenómeno social que lleva, no ahora, lleva mucho antes del 2012, de la supuesta predicción de los mayas que se acabaría el mundo el día 21 de diciembre, y consiste en ese grupo de personas que acumulan alimentos, medicinas, agua, armas, construyen búnkeres para refugiarse con la excusa de que supuestamente un día se acabará el mundo,
y que ellos lo verán, ¿no? Seguramente,
y que ellos sobrevivirán pues a cualquier tipo de pandemia, a un ataque de origen extraterrestre, a la quiebra monetaria, etcétera, etcétera. Hay que decir también que esta fiebre de prevención fue como una especie de auge, no sé si te acordarás, Miguel, en el año 2012, días previos al 21 de diciembre, la predicción de los mayas, como bien decía, hubo una matanza en un colegio americano, en el colegio de Newton, en Connecticut, donde un chico de tan solo 20 años mataba a 27 personas, incluida su madre. Esa madre y ese niño pertenecían a este grupo de preparacionistas. Y a raíz de esa masacre tan brutal, que a mí me puso los pelos de punta cuando vi las noticias, empezó todo el mundo a prepararse para el fin del mundo.
¿El movimiento, Mónica, surge en Estados Unidos o también en otros países?
Sobre todo en Estados Unidos. De hecho, allí hay 3 millones de personas que viven por y para el preparacionismo.
¿3 millones?
3 millones de personas. Hablamos también de un país muy grande, que tiene, no sé si son 200 millones, pero 3 millones son mucha gente para acumular alimentos y armas, que eso lo hablaremos en un momentito, el tema del problema de las armas. ¿Qué ocurre? ¿Estamos preparados para el fin del mundo?
¿Estamos preparados para una gran catástrofe?
No. Recordabas hace un momento algunos sucesos, incidentes, yo te voy a recordar más. Acuérdate del tsunami de Tailandia del 2004.
Tremendo aquello, 200,000+.
Mira, se me ponen los pelos de punta, de verdad. Huracán Katrina del 2005. Bestial.
Terremoto de Haití,
me lo has quitado de la boca, 2010.
200,000 personas.
Es decir, las situaciones que se generaron tras dichos desastres o catástrofes pusieron en tela de juicio el qué, la seguridad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque perdieron todo en ese abrir y cerrar de ojos, en ese momento. Y lo único que querían, su único objetivo era sobrevivir. Acordémonos de cuántos saqueos había. La gente robaba, se peleaba, incluso hubiese llegado a matar. ¿Te imaginas el caos que se provocaría si a día de hoy las leyes o lo que conocemos como leyes, los gobiernos, dejasen de existir? ¿Tú no tendrías un arma en tu casa para protegerte por si viene el vecino a robarte tu comida?
No te digo nada. Claro. Pero hay partidos de fútbol, ¿sabes? Y de repente todo pasa.
Sí, eso es verdad. Pero es verdad que yo no me imagino y no me quiero imaginar que suceda eso, porque ya ocurrió cuando el huracán Katrina, que la gente se peleaba. Pero a puñetazos vimos las imágenes en televisión. Entonces, si las normas preestablecidas, como yo digo, acaban, ese caos se apoderaría realmente de todos nosotros. Y la conclusión a la que llegan los preparacionistas es que tienen que estar preparados para cuando llegue ese final, ese último apocalipsis que diría en este caso la Biblia.
Déjame que hacemos un recuerdo.
Entra en contacto con nosotros. 900-137-137. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.
Y esta noche con Mónica González, hablando de los preparacionistas, preppers. En España, bueno, sí, sabemos que en España estamos preparando una entrevista con un poco la persona que durante mucho tiempo ha llevado la cabeza visible de esta historia. Pero hay mucha gente en España también, y hay mucha gente en otras partes del mundo preparándose.
Sí. Yo hablaba de Estados Unidos porque 3 millones de personas son mucha gente en el mundo, preparándose para acumular sobre todo el tema de las armas. Pero es verdad que en España hay grupos más pequeños, en España y en otros países de Europa y del resto del mundo, que se preparan realmente para si un día llega ese final donde, como en varias películas que conocemos, acuérdate la famosa Mad Max, era el fin del mundo. Y hablamos de los años 80, la película, ¿no? Creo recordar. ¿Cómo sobrevivían esa gente, ¿no? Pues si nos ocurriese lo de Mad Max...
Tremendo sería.
Imagínate. Eso, o la película Soy Leyenda, protagonizada en el 2007 por Will Smith.
Se va por dentro poco, creo, nuestro, por aquí, sí.
Quiero decir que son películas que ya nos van diciendo, nos dan un toque de atención, como diciendo, ojo, señores y señoras, porque esto puede ocurrir. Y cada año salen películas nuevas, ¿eh?
Y hay un montón de preguntas. Dice, si en España los preppers son estáticos o nómadas, es decir, ¿tienen búnkeres o...? Como decíamos en la introducción, están preparados para salir a...
Claro, la historia es que hay como dos partes en los preparacionistas. Por una parte, aquellos que se fabrican los búnkers, que son alojamientos subterráneos, bien alojados en el jardín de la casa, en un terreno que tú tengas, en una montaña, etcétera, etcétera. O bien aquellos que no es que estén preparados para salir corriendo, sino que imagínate que haya ahora un terremoto, Dios no lo quiera, toquemos madera, donde todo se destroza.
Viene muy mal esta noche tú, ¿eh?
Y tenemos 72 horas para salir de Madrid. Pues los preppers o preparacionistas lo que hacen es que tienen un kit o una mochila donde pueden sobrevivir esas 72 horas sin nada más que lo que llevan dentro.
Vale, búnkers bajo tierra. ¿Qué almacenar? Objetos imprescindibles para tener en caso de necesidad.
Bueno, lo primero, podemos pasarnos quizás un mes sin comer nada, pero sin agua ni 4 días. Entonces, lo imprescindible, el almacenar agua. Hacemos una especie de media por persona. Pongamos que 3 litros por persona o 2 litros y medio por persona al día necesitamos. 27 garrafas de 5 litros. Es lo que cada persona necesitaría.
Para 27 garrafas.
27 para 3 meses solamente. 27 garrafas de 5 litros para 3 meses. Aparte, esto es agua potable, pero...
Un segundito, qué importante es eso, el agua.
Queremos, es
que simplemente es más con que abrir un grifo sale y, sin embargo, hay mucho detrás.
Cuando te cortan el agua porque hay una avería en el barrio, ya le hemos fastidiado. No te puedes duchar, ni cocinar, ni hacer nada, y menos beber agua. 27 garrafas de 5 litros, son muchos litros de agua. Eso, agua potable para beber, pero hay que hablar de agua para el uso doméstico, para cocinar, el uso higiénico, el tema de los lavabos. Y también además aconsejan una cosa que es importante, es construir o fabricar una depuradora casera, que no es fácil, pero que ellos te adiestran en sus páginas web para decirte, oye, se construye de esta manera. Yeah. Aparte del agua, la sal.
¿Sal?
La sal. Porque con la sal se conservan muchísimas cosas. Es que es muy importante la sal. Además, posibilita que los alimentos no se estropeen. Mi familia viene de la hostelería y yo sé que la sal es imprescindible en una cocina, pero no solamente para cocinar, sino para mantener los alimentos en buen estado. También alimentos no perecederos, es decir, las latas de conserva con, pues no sé, con carne, frutas, verduras. Luego también, evidentemente, pues el tema del arroz, la pasta, harina, frutos secos, azúcar, leche en polvo. También recomiendan los preparacionistas cultivar los alimentos, es decir, tener semillas. No solamente tener el alimento ya, sino cultivarlas. Pero yo me pregunto a esto. Si la tierra está asolada y no hay agua,
¿dónde lo van a cultivar, no?
¿Dónde lo vamos a cultivar? ¿Y dónde lo van a cultivar esas semillas? Pero ellos dicen que las semillas se pueden utilizar como una especie de trueque en el mercado negro, cuando ya no haya leyes ni nada, para de alguna manera mercadear, ¿no? Es decir, yo te doy 3 semillas para que plantes tu huerto a cambio de 2 pistolas o 2 metralletas para poder defender mi casa. Esa es la teoría y la práctica que quieren llevar a cabo estas personas. Aparte de las semillas, otros elementos imprescindibles sería instalar un aparato de saneamiento para eliminar los residuos, evidentemente. El tema de las medicinas para todo tipo de enfermedades. Hay gente que padece enfermedad crónica. El tema de comprar armas para la seguridad. Eso es algo, vamos, es como no sé cómo te diría, como una máxima para ellos. Y por último, el tema de los búnkers. Esas cuatro últimas cosas que acabo de decir es lo imprescindible para ser un buen preparacionista.
Déjame que ponemos un poquito de música. Un tema que está suscitando mucho
ya
interés.
Me imagino.
¿Qué tipo de entrenamiento suelen seguir los preppers? Pero no te quiero cambiar la idea.
Hablamos de los búnkers, ¿cómo son?
Vale.
Porque la gente piensa, ¿cómo será ese tipo de alojamiento? Vamos a llamarlo de alguna manera. El búnker no es una cosa de ahora. Hay que recordar, y me imagino que sabrás por dónde voy a ir ahora, cuando Adolf Hitler en los Alpes alemanes tenía su famoso nido del águila. Eso era un búnker realmente. En España hay. De hecho, yo he localizado, te voy a decir, mira, tres.
¿Sí?
En Asturias, Huelva y en Madrid, en el barrio de Arturo Soria.
No me digas.
Sí.
En nuestro barrio
de Arturo Soria.
Podemos irnos a esconder por ahí.
Totalmente. Que no es nuestra casa, ¿eh? Lo digo porque la gente a lo mejor pensará que es nuestra casa.
Pero
no.
Espera, ¿el búnkeres privados que haya...?
Sí, sí, de gente que ha pagado, y lo voy a explicar ahora, son búnkeres que depende del dinero que tú tengas, mandas a una empresa preparada para ello a construírtelo. Entonces tú eliges, pues bueno, yo tengo una casa con un jardín, quiero que me lo construyas debajo de mi jardín. Bueno, pues esa empresa va y te construye el búnker. ¿Cómo es ese búnker? Bueno, pues el recinto es de hormigón armado con más de un metro de espesor. Se construye, como digo, en el subsuelo. Además, tiene sistemas de ventilación industrial, gran depósito de agua, puertas de seguridad, equipos llamados los NBQ, que son la especie indumentaria, para aquellos que no sepan, de protección individual, para protegernos de agentes químicos, biológicos y radiactivos. También poseen caja fuerte, bodega, almacén, trastero, biblioteca, cuartos de baño, evidentemente, dormitorios. ¿Qué pasa? Que depende del dinero que tengamos, el presupuesto,
no
construiremos, claro, uno u otro. Si no tenemos mucho, bueno, pues ¿cuántos metros cuadrados necesitaría una persona para estar dentro? 4 metros cuadrados. Más o menos sería lo que necesitamos para vivir en ese búnker. Lo que aconsejan es que no tengamos solamente a nuestra familia, sino que metamos a nuestros amigos, es decir, que hagamos como una gran comunidad bajo tierra. No hay que olvidar que en un búnker no hay una entrada, hay entrada y salida. Porque si pasa algo, se tapona la entrada, hay que tener una salida. Luego también hay un búnker en este caso que yo he encontrado que tiene 100 metros cuadrados con capacidad para 25 personas y cuesta 130.000 euros. Eso es lo que te cuesta hacer un búnker bajo tierra. Y como decía, pues en Asturias, Huelva y aquí en Madrid hay otros tres búnkers donde esos personajes privados o ciudadanos privados han de alguna manera construido. Hay que decir que un búnker nos protege hasta tal punto que aguanta explosiones 1000 veces más mayores que la de Hiroshima. Si la construyen bien, como acabo de decir, puede llegar a salvarnos la vida, evidentemente.
Bueno, ¿y cuánto tiempo estaría la gente en ese búnker?
Bueno,
¿cuánto tiempo están preparados?
Claro, depende del almacenamiento. Quiero decir, yo acabo de decir unos datos de 3 meses. ¿Cuántas garrafas de agua? Pues cuanto más tiempo quieras estar, más tendrás que acumular. Y el almacén tendrá que ser más grande y el espacio para dormir y demás dependencias tendrá que ser más pequeño. O tener mucho dinero y hacer un búnker en condiciones. Entonces, el tema de cuánto tiempo tiene que estar una persona dentro de un búnker depende de lo que ocurra fuera, en el exterior. Depende de la amenaza exterior.
3:26 en las Islas Canarias. Dices que tienes localizado de Arturo Soria, pero ¿sabes dónde está exactamente?
No, me han dicho más o menos por qué zona. Tampoco lo podemos decir en directo,
no,
pueden matar.
No,
pero
digo,
más o menos sé que por dónde puede estar.
Vale, una mínima pausa.
Y yo lo veo por la tele y me da mucha pena. Me recuerda a los grises de mi época. Y no son así, la policía hoy está mucho más preparada.
Con la crisis económica como telón de fondo, en España se han realizado más de 25.000 manifestaciones el pasado año.
Futuro abierto. Con Tato Puerto.
El 99% de esas manifestaciones han sido pacíficas, pero la organización Amnistía Internacional ha presentado un informe en el que cuestiona algunas actuaciones de las fuerzas del orden. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los derechos de reunión y manifestación.
Los domingos a las 6 de la mañana en Radio Nacional.
Seguimos hablando de este tema de los preppers preparándose para el fin del mundo. Hay gente que se lo está tomando muy en serio. Lo que pasa es que esta gente, supongo, no deben ser muy altruistas, ¿no? Supongo que lo están haciendo para ellos y su familia o los poquitos...
Los soñados. Bueno, vamos a ver.
Si tú y yo queremos ir al de Arturo Soria, nos van a decir por aquí.
O nos hacemos amigos de ellos o no hay manera. Yeah. Pero bueno, ¿tú también dejarías que una persona extraña entrase en tu búnker? Claro, es que eso también... Yeah. Hay que priorizar, es decir, pasa una catástrofe, ¿a quién salvas primero? ¿A tus hijos, a tu mujer, a tu familia, a tu pareja, a tus amigos, a la gente que quieres? Y si tienes corazón, a alguien que encuentres por la calle. Pero siempre vas a tirar hacia lo tuyo.
Sí,
eso está claro. Y más en un momento donde el mundo supuestamente se puede acabar.
Ya. En esos momentos, según hemos visto a lo largo de la historia, parece que salen casi las peores cosas, bueno, también tanto las malas como las mejores
siempre.
Cosas de los seres humanos. Digo una cosa, las armas. En algunos reportajes que hemos visto en televisión, esa gente está muy tocada, ¿no? Porque tienen ya de todo. No tienen tanques y armas atómicas.
Te hablaba del caso de Adam Lanza, el chico que mató a 27 personas. Tenían un arsenal. Ese chico mató a esas personas con dos metralletas, si mal no recuerdo. En su garaje tenían, no me acuerdo cuántas armas eran, pero muchísimas. Además, yo vi las imágenes, muchísimas. Tú piensas que el elemento imprescindible para los preparacionistas son las armas. Porque si... aparece el caos, si no hay leyes, si no hay normas, si no hay policía, si nadie hace caso, no funciona nada, ni semáforos, no hay nada, ni internet, no hay nada. Tienes que tener algo para defenderte, un cuchillo, cualquier cosa. Entonces las armas es lo principal. ¿Qué ocurre? Que el peligro es el que haya ejércitos de civiles armados. ¡Qué miedo! Ajá. Como lo que se temió durante el huracán Katrina, que la gente salía a machete limpio.
En México ya los hay.
Y en México también lo hay. Tú piensas que, por ejemplo, en Estados Unidos, y es una cifra de este último año, hay 300 millones de armas registradas por la Asociación Nacional del Rifle, con una población de 316 millones de personas.
Casi
o sea, 300 millones
una
de armas. Casi una
hasta,
para...
hasta los bebés tienen armas en Estados Unidos.
Imagínate, entonces la guerra de supervivencia con bandas armadas sería brutal. Entre las armas más vendidas, que eso es muy importante, un spray de pimienta es un arma, porque te puede dejar ciego perfectamente. Los llamados bastones telescópicos, pistolas detonadoras, los arcos, ballestas, pistolas del calibre 22, revólveres del calibre 9 milímetros y escopetas de caza. Esas son las que más están vendiendo. Y hay dos curiosidades que me llamaron mucho la atención cuando estaba investigando este tema. Que en redes sociales como Facebook o Instagram, fíjate cómo es la gente que empezaron a colgar anuncios para comprar, vender, una compra-venta de armas en Internet. Es decir, la gente se dedicaba, oye, tengo un fusil no sé qué, y de repente vale tanto, vale, te lo compro. Pues esa era la historia, ¿no? Que la gente compraba y vendía en Internet las armas. Cuando estos dos grandes monstruos de las redes sociales se dieron cuenta, automáticamente vetaron y restringieron este tipo de actividad porque es ilegal. Uh-huh. Y inhabilitaron, evidentemente, estos perfiles. Y la segunda anécdota es que, fíjate que el país de Estados Unidos, que se supone que es un país tan libre, ¿no?, con tanta libertad, entre comillas, porque no me parece un país para nada libre, libre es España, y estamos más en libertad que ellos, eso yo creo, desde mi punto de vista humilde, es que, siendo un país supuestamente tan en libertad, y tiene una incongruencia, que es que venden pistolas y armas a menores de edad incluso, pero un dulce como es el famoso huevo Kinder, que yo lo he comido desde que era pequeña, y muchos niños también, está prohibido desde el año 38 porque tiene un regalo dentro y no se puede vender. Imagínate qué incongruencia. Un niño puede utilizar un arma, como se ha visto en imágenes en Internet, en YouTube, pero no puede comerse un huevo Kinder. Esa es una anécdota que quería comentar porque creo que es bastante llamativa.
Qué curioso. No sé si decía, hay una frase, creo que era de John Lennon, que decía: vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor y, sin embargo, la violencia está a plena luz del día.
Pero totalmente. Yo creo que la violencia es, incluso cuando vas por la calle, ¿no? Ver a alguien tirado en el suelo, a mí me ha pasado a veces, y nadie hacerle caso. Nadie. Yo siempre hago caso a la persona. Es que da igual, es que no sabe lo que le pasa, no sabes. Y la gente prejuzga muchísimo.
Borracho estará, no sé qué, ¿no?
Sí, ¿verdad? prejuzga mucho y las apariencias engañan siempre.
Ya. El tema de la energía, ¿cómo se puede solucionar ese tema de la energía? ¿Tendrán linternas para estar ahí abajo?
Claro, tú piensas que...
Generadores.
Efectivamente, lo que yo comentaba, en los búnkers, dentro del búnker tiene una serie de ventilación, generadores para luz, que es decir, tiene todo preparadísimo. Otra cosa es cuando te vas, como te decía antes, con tu famoso kit 72
¿Qué,
horas.
¿Qué vamos a ir con ello?
Pero
con
dentro del búnker, evidentemente necesitan una serie de maquinaria imprescindible, que son generadores de luz, que si no, no habría. Pero no tendríamos internet. Volveríamos de nuevo a las famosas radios con pilas, que es lo que también ahora comentaremos, lo que tiene que llevar la gente. Que es decir, que volveríamos un poco hace, ¿cuánto? 30, 40, 50 años. A día de hoy, cuando ha habido las famosas tormentas solares, ha habido muchos repetidores en Estados Unidos, satélites, que han dejado de funcionar y hemos tenido colapso total. Todo depende de GPS, de internet, de cosas que realmente al final haces así y desaparece.
Pero a lo mejor no la necesitamos tanto, ¿no?
Sí, seguramente que sí.
Dime el kit de 72 horas.
Pues mira,
hay una opción, es tener tu propio búnker, 100 y pico mil euros, o bueno, depende de lo que tengas
para poder
hacértelo.
Tenga,
hay otros que tienen furgonetas o tienen ya incluso lugares donde poder escaparse. En un reportaje que nos hicieron,
y incluso en cuevas, en montañas.
Claro.
Imagínate en el País Vasco, ¿no? Que hay un montón de cuevas, la gente va allí, que es el mejor refugio al final, porque una cueva, imagínate, para derribarla o destruirla tiene que pasar, yo qué sé.
Ajá.
Y van allí, se refugian y construyen allí pues el refugio, pero bueno, los preparacionistas lo que hacen es construir su propio de hormigón.
Vale. ¿Qué tendríamos que llevar los que no tenemos la suerte de tener?
Es decir, pasa una catástrofe, tenemos 72 horas para huir de Madrid o del lugar del mundo donde estemos. Lo primero, un continente, es decir, una mochila, un recipiente grande, hermético, sobre todo hermético, de plástico. Así es posible con ruedas para que no nos pese demasiado, porque tendremos seguramente que caminar mucho, subir, bajar montañas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como digo, hermético. ¿Para qué? Para que no se nos moje. Porque si se nos moja lo que hay dentro, entonces la hemos fastidiado. El tema del agua, que ya lo comentaba, eso sobre todo. El tema de la comida, latas de conserva, embutidos, etcétera. Utensilios para la alimentación, cubiertos, por ejemplo, hornillos de gas, que hay también pequeñitos, cartuchos para gas también, alcohol, porque al prenderlo, pues tienes fuego, evidentemente, fuego, pues que sería mechero, la piedra de magnesio, un pedernal, luego también mantas, sacos de dormir, eso también es muy importante, tienda de campaña, si podemos llevarla, también sería una buena opción. Bolsas de basura también comunitarias para poder meter todos los residuos. Botiquín con lo imprescindible para temas de dolores de cabeza, infecciones, fiebre, paracetamol, guantes de látex, por ejemplo, antibióticos, jabón, gasas. Elementos para la higiene, lo típico también. Papel higiénico, cepillos de dientes, el suministro femenino también. Gel, desinfectantes. Podemos llevar incluso lejía. Documentación, muy importante. Copia siempre de nuestro documento nacional de identidad o del pasaporte. O también, aparte de eso, plastificado para que no se moje. Y luego un pendrive con toda la información. Luego también ropa especial para lluvia, para que no nos mojemos. Ropa cómoda, de abrigo. Y herramientas como las típicas navajas multiusos tipo MacGyver, para que nos entendamos, para poder hacer algún tipo de reparación. Y luego dinero en efectivo, mapas, pilas, algún lápiz, gafas de repuesto, si no tenemos tenemos una, pues, pero si tenemos gafas de repuesto, mejor. Y sobre todo medicación para aquellas personas que necesiten una medicación continuada, sean enfermos crónicos, por ejemplo.
Casi a punto de terminar, ¿qué referencias hay ahí en la cultura de estos preparacionistas?
Pues mira, yo he mirado en varias zonas, que es el cine y la televisión, que yo creo que son el reflejo al final de la vida real al final, ¿no? Empezó la primera ola preparacionista fue en la película The Wall, The Flash and the Devil, en el año 59, y cuyo escenario era un ataque nuclear. A partir de ahí empezaron otras películas. Comentaba al inicio la película Soy Leyenda de Will Smith 2007, que es un remake de una película del año 64. La película Mad Max del año 79, que como recordaremos, el argumento se centra en un futuro preapocalíptico donde la falta de combustible, desorden social, las pandillas de motoristas dominaban esa trama. A partir de ese momento, películas como Waterworld, Terminator 3, La Guerra de los Mundos, Guerra Mundial Z de este año pasado también. Y en una cadena de televisión americana llamada National Geographic Channel, preparó en el 2012, y a día de hoy está en la segunda temporada, una serie titulada Prepares, donde, a modo de reality show, lo que hacían era vivir y enseñar a los demás cómo se preparaban para el fin del mundo. Eran, creo que eran 12 capítulos donde hombres y mujeres, familias enteras, se preparaban para ello, y lo hacían de manera real, siempre supervisado por una empresa norteamericana que se dedicaba a ello, practicar el Prepares, y ahí se contaba cómo era su día a día como preparacionista. Es una serie fantástica que yo encontré por internet y que yo aconsejo además a los oyentes.
Sí, sí. Casi para terminar, posibles escenarios apocalípticos, ¿cuáles podríamos tener?
El desastres naturales, que serían terremotos, maremotos, inundaciones, tormentas eléctricas, amenazas de origen extraterrestre, es decir, que los alienígenas nos vinieran a invadir. Me río un poco porque es una cosa un poco extraña, pero bueno, hay películas
supuestos
que así...
Supuestos alienígenas,
digámoslo así. Luego, desastres causados por la actividad del hombre, es decir, guerras convencionales, guerras químicas, biológicas, contaminación radiactiva, etcétera, etcétera. El colapso también general de la sociedad, quiebra monetaria, una crisis económica como la que estamos viviendo actualmente, también sería motivo para un desastre o un apocalipsis. También una pandemia, una súbita pandemia extendiéndose por todo el mundo y cargándose o exterminando a parte de la población, hambrunas, caos, y otras serían pues guerra informática, terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva. Esas serían las principales causas o posibles escenarios apocalípticos.
Suena a ciencia ficción, pero desgraciadamente para muchos seres humanos del planeta ha estado más cerca porque han vivido, sí, y puede estar mucho más cerca de lo que creemos, ¿verdad, Mónica?
Sí, y yo te pregunto una cosa y lanzo la pregunta a los oyentes. Si hoy os digo que se acaba el mundo, ¿quién estaría equivocado? ¿Ellos o nosotros? Ahí lo dejo.
Los preppers, los preparacionistas, un tema que en muchos sectores se está tomando con mucha más seriedad. Y dicen que algunos poderosos tienen sus propios...
Efectivamente, eso seguro.
Y no dicen nada para que...
Para no alarmar a la población, siempre.
Mónica, ¿dónde se te puede conectar?
En las www.monicagalvarez.com, monicagalvarez.com. Y mañana, en la Feria del Libro, caseta 238, de 12 a 2 y de 7 a 9, estaré encantada de contar con todos vosotros.
Caseta 238, Feria del Libro en Madrid. Mónica, ha sido un placer.
Igualmente.
No tardes tanto en volver, ¿vale?
No, lo haré. Un besito.
Enigmas de la humanidad, fenómenos paranormales, sucesos inexplicables, interpretación de los sueños, misterios sin resolver. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Hola, soy Gichan, el guía de Angkor Wat. Saludos de Angkor, Camboya, a los oyentes de Espacio en Blanco.
Dos y cuarenta en las Islas Canarias. Seguimos en directo, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Seguiremos con este tema de los preparacionistas. En España hay un movimiento, dentro de poquito os vamos a dar, tenemos una entrevista preparada con uno de los organizadores. Y ahora, para quitarnos un poco ese mal rollo, que esperemos que nunca ocurra, del fin del mundo, os invito a la taberna del Derviche Blanco. Llega el momento de pasar un rato por la taberna del Derviche Blanco, esta vez con misterios, algunos misterios que tienen que ver más con el espíritu que con otras cosas. Manuel Fernández, nuestro tabernero especial, está esperándonos. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás?
Buenas noches, salamu alaikum, hermanito.
Alaikum salam, ¿cómo estás?
Alhamdulillah, muy bien, gracias.
Me alegro mucho. Hay muchas historias que me mandas a lo largo de la semana, siempre digo que no sé cómo tienes tanto tiempo para escribir, Pero esta es una historia que merece la pena ser contada. ¿Así la titulabas tú?
Sí, realmente tú lo has dicho. Creo que merece ser contada.
Bueno, ¿cómo ocurrió? Hace tiempo que ocurrió, ¿no? Y tiene que ver con la Sábana Santa.
Pues yo desde pequeño tuve un sueño. ¿Sabes? Yo pienso que hay un momento en la vida del ser humano. Bueno, quizás hay 7.000 momentos, no lo sé, Miguel. Pero creo que hay un momento en el que pasa algo en tu vida y tú empiezas a buscar algo, empiezas a buscar lo trascendente. ¿Sabes? A veces es la lectura de un libro, un programa de radio particular. El caso es que yo recuerdo que ese primer cambio en mi vida, lo que me hace mover el corazón y que las entrañas me pasara algo, a mí no me da vergüenza decir que ese cambio en mi vida se produce a partir de que yo leo un libro que es muy conocido, J.J. Benítez, Caballo de Troya. Porque ahí encuentro a un Jesús que a mí hasta ahora, hasta ese momento, me había parecido muy lejano, pero sin embargo, Juan José hace que esa obra sea tan magistral porque me presenta a un Jesús humano, un Jesús con el que yo me puedo identificar. Entonces, tirando del hilo de Caballo de Troya, hay otro libro que se llama El Enviado, también de Juan José, que te habla de la Sábana Santa. Y es precisamente en ese momento en el que yo, juntando estos dos libros, tengo un sueño. Y ese sueño es ir a ver la Sábana Santa.
Yo también lo tuve, ¿eh?
Claro, es que es extraordinario.
Es un sueño de muchos. En esto que me has escrito, me permites, dices que tú no sabías mucho de la vida, eras un crío con un sueño. La situación familiar era difícil, y sigues diciendo que nunca te dio vergüenza admitir que...
No, nosotros éramos pobres. Yo no podía permitirme el lujo de ir a Italia. Esto era impensable. Mi madre, la pobrecita, trabajaba durísimo para ponernos un plato encima de la mesa. Yo no podía. Era impensable para mí que esto fuera. No obstante, el anhelo estaba ahí, el anhelo de pedirle a Dios: Dios mío, danos un poco de apertura, solucionanos por favor el problema económico, para que algún día, si tú quieres, pues pueda cumplir este sueño.
¿Y así parece que ocurrió?
Sí, Dios nos echa las dos manos.
No una, las dos.
Las dos, totalmente.
Como casi siempre hace, ¿no?
Exactamente.
Cuando lo necesitas.
Exactamente. Y Él nos echa estas dos manos, nuestra solución, gracias a Dios, mejora bastante. Y es el momento en el que yo decido que es hora de ir por ese sueño.
Ya, pero antes te envuelves en una historia, ¿no? No sé si puedo contarlo, si el espíritu...
Sí, 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 por supuesto, adelante.
¿Te enrolas, no? ¿En la Marina o dónde?
Claro, en la Armada.
La Armada.
Es que ese era yo vi que ese era un gran camino para mí, aunque no sintiera realmente el espíritu militar, pero era un lugar donde podía viajar y a la vez estaba ganando un sueldo, con lo cual tenía las dos partes de la vida un poco solucionadas. Pero ya te digo, con la única intención de poder viajar a Italia. Yo me enrolé en la Armada con la única sueño de poder ver la Sábana Santa.
Curiosamente, ese barco donde te montas en octubre del 2000 te lleva a un puerto italiano, La Spezia, y ¿allí qué ocurre?
Pues allí, desoyendo el mandato de la obligación de no alejarnos más de 15 o 20 kilómetros del barco, pues cojo un tren que me lleva a 300 kilómetros hasta Turín, con la mochila a cuestas, con los sueños de la juventud por bandera. Yo no quería, Miguel, yo no quería ver la Sábana Santa, yo quería acariciarla, quería echármela en la mochila, quería... No sé, fíjate.
Yeah. Pero lo curioso ocurre, bueno, no siempre está la Sábana Santa expuesta, solo se hacen ocasiones muy, muy especiales, dos o tres veces a lo largo del siglo incluso, ¿no?
Sí, las veces que se expone la Sábana Santa a lo largo del siglo pueden variar de dos hasta siete en los años en los que está expuesta la Sábana Santa, pero no todo el año. Es decir, el año en el que toca, pues un mes y medio como mucho, está expuesta la Sábana Santa. Entonces, fíjate. inocente, ¿no? Que inocencia el
¿Tú llegaste a Turín sin saber si estaba expuesta, si no estaba, dónde estaba, no sabías nada?
Yo no sabía nada de eso, yo lo único que sabía es que quería verla. Yo era un jovencito con un sueño y ya está, y a la aventura, y date cuenta que en aquel tiempo internet no era lo que es hoy, entonces yo la información que podía tener de la Semana Santa era de los sitios estos tan extraños, ¿no?, que se llaman bibliotecas, y los objetos esos tan tan raros, ¿no?, que se llaman libros, y allí ninguno me avisó de que la Semana Santa se exponía solamente un mes y medio cada cierto tiempo.
Pero parece que tuviste suerte, ¿no? La providencia seguía estando contigo.
Es eso, es que fíjate, podemos echar cuentas, podemos hacer un cálculo, qué probabilidad habría de que yo, justamente en ese momento en el que estuve allí, la Semana Santa estuviese expuesta.
Poca, desde luego, sí.
¿Qué probabilidad había? Es que fue realmente un milagro.
¿Llegaste y qué ocurrió?
Pues igualmente, yo sin saber nada, yo sabía, lo único que sabía es que ella estaba expuesta, o que ella está guardada en la capilla de San Giovanni Battista, de San Juan Bautista. Pues yo directamente del tren llego a esta iglesia, y en una de las puertas laterales, la que da a la nave izquierda, pues veo que ahí hay un guarda. Yo también ignoro que para entrar a ver la Semana Santa, esa no era la entrada, sino que estaba en la parte de atrás, detrás del Palacio Real, bastante lejos, que había que pedir cita con antelación, en fin. Yo no tengo nada, ni idea de esto. Yo lo único que quiero es ver la Semana Santa, sé que esa es la iglesia. Me dirijo a este hombre, le digo, por favor, y el hombre me mira a los ojos, me coge el hombro y me mete dentro de la iglesia, guiñándome un ojo.
José Manuel, que te pasaste todos los trámites, eso de pedir hora, de tener una cita concreta, y alguien, guiñados de un ojo, te metió a la iglesia. ¿Qué viste allí?
Pues allí me sorprendí cuando di 20 pasos y me encontré que a mano izquierda había una cola de peregrinos que me conducían, o que ellos solos iban, seguían su camino hasta llegar debajo del altar mayor, donde allí sí. Esta vez, sí, ahí estaba.
Detrás de una vitrina, un cristal muy protegida, evidentemente.
Claro, detrás de una vitrina, pero iluminada, de 4 metros de largo, por 1 y pico de alto, ahí estaba.
¿Y qué pasó? ¿Tuviste lo que querías?
Fíjate, mira, lo que te voy a contar ahora, Miguel, porque si milagros han pasado atrás, siguen pasando milagros hacia adelante. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en los que estás más despierto. Yo pienso que a veces la vida la pasamos durmiendo, y que hay pequeñas pinceladas en las que te pasa algo y que en ese momento toda tu atención está ahí. Este fue uno de esos momentos. Yo estaba enfrente de un sueño tan anhelado y no era posible para mí verla en 30 segundos, seguir la cola de peregrinos. Lógicamente había mucha gente, los guardias evidentemente pues te metían prisa, pero no podía yo hacer esto. Yo había viajado tanto tiempo, me había enrolado en el ejército, yo tenía que un momento, solo quería un segundo de estar allí abajo y mirarla. Así que busqué, con todo respeto, busqué el lugar, y justamente debajo de ella me arrodillé, y justamente ahí, de rodillas debajo de ella, la miro buscando el rostro, el cuerpo del Hijo de Dios.
¿Y lo viste?
No lo vi. No lo vi.
Supongo que sería una decepción, ¿no? Vas con toda esa fe, con esas ganas y no ves nada allí. Aunque quizá pasó algo.
Quiero que, por favor, imagínate la situación. Yo estoy arrodillado.
Lo veo, he estado allí, veo la imagen y te veo allí arrodillado enfrente de esa vitrina. Con esa sábana.
Pues imagíname también, por favor, mirándola de lado a lado, centímetro a centímetro, reconociendo las chamuscaduras, reconociendo la sangre que está en su interior. centímetro a centímetro, buscando el rostro del Hijo de Dios, buscando el rostro de Jesús, buscando sus manos. Después me echo un poco para atrás para ver la paranara, me caí, no veo nada, no lo veo. Desesperado, bajo la cabeza y empiezo a llorar. En ese momento en el que estoy llorando, lo único que me siento es indigno de estar allí. Me siento que no soy merecedor de estar allí. Y más o menos con estas palabras digo: papá, yo sé que no soy digno, pero por favor déjame verle, por favor.
¿Y qué ocurrió?
Pues ocurrió que donde antes no había reconocido nada, ahora reconocía la barba de Jesús, el rostro de Cristo, sus manos, sus pies, su espalda. Donde antes había investigado, ahora aparecía claramente. Y si antes estaba llorando, ahora lloraba todavía más. Porque se había producido un milagro, Miguel.
¿Un milagro?
Un milagro.
De esos que no se pueden explicar con palabras, ¿no? Porque si no veías al principio, de repente luego se apareció esa imagen ante ti muy clara.
¿Quién me puede decir ahora a mí que la Sábana Santa no es auténtica? ¿Quién me puede decir a mí que la persona que está reflejada en la Sábana Santa no es el Hijo de Dios, cuando yo he tenido esta experiencia? Cuando no ha sido el ojo humano el que ha visto, sino que quizás fue mi corazón el que vio. ¿Cómo puedo expresar esto con palabras? Tú bien has dicho, ¿cómo puedo explicarlo? Lo que el corazón siente cuando alcé la cabeza y pude verle. La conclusión de un sueño, la esperanza de toda mi vida de juventud. Él estaba allí. Dios me quería. Había alguien ahí arriba que velaba por mí. Esa sensación, ¿qué se puede comparar?
Se hizo un milagro y fuiste capaz, gracias a tus súplicas y a todo ese trabajo de haber viajado hasta allí, haberte enrolado en la Armada, de hacerse realidad un sueño y ver esa figura que tú querías, ¿no?
Tú sabes que yo no creo en las casualidades, que las casualidades son el sentido del humor que tiene Dios para ponernos en el camino correcto cuando tenemos que... nos hace falta un empujón. Fíjate que este viaje estuvo lleno de casualidades, que no son tal, que son causalidades.
Sí.
Entonces, ¿cómo no llamarlo milagros? ¿Qué es un milagro? Es algo que es improbable que pase y sin embargo sucede. Es algo que te cambia la vida y a mí me cambió la vida este suceso. Porque es lo que te digo, es que antes de esto, yo creía en Dios. A partir de esto yo conozco que Dios está allí y que además Él me quiere a mí.
Qué grande es, hermanito. Gracias por este licor especial que nos das aquí en la taberna del Derviche Blanco.
Muchas gracias a ti, brother.
¿Forma de contacto?
Espacio en Blanco, la web del Espacio en Blanco, el correo del Espacio en Blanco y la página de Facebook, la taberna del Derviche.
La taberna del Derviche. Gracias, se te quiere.
Gracias, hermanito, te quiero. Cuídate mucho.
Estamos en contacto, hasta pronto.
Salam aleikum.
Taberna del Derviche Blanco y terminamos este programa intenso, que ha habido diferentes temas. Ojalá no se cumpla nunca, no necesitemos estar preparados para ningún apocalipsis, como nos contaba Mónica. Hacemos las maletas ahora y nos vamos a vivir este fin de semana y la próxima semana ese misterio del sol en esa tierra sagrada de Egipto, y ya os contaremos qué cantidad de cosas increíbles. teníamos un concurso, estos son los ganadores: Antonio Canals del Facebook, Merichel Roig de Las Palmas, Marca Robé de Barcelona, Raquel Hernández de Madrid y Ángel Suárez de Castellón. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y enviaros ese regalo, con la gratitud a todas las llamadas y a toda la gente que se interesa por nosotros. Feliz semana para todos, feliz verano de este verano que ya llega. En 7 días más, programa especial del Espacio en Blanco, y os necesitábamos para llenarlo. Nos vemos en 7 días, y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Ha sido un placer, nos vemos.
Flower colors bright, I am strong, I can fight, but I don't...